corazón de basalto. La nave de carga Caracoran se precipitaba hacia Cidonia XIII con el elegante descontrol de una flecha derretida. Kael Morén tenía 14 segundos. Los contaba en voz baja, sin darse cuenta, mientras sus manos danzaban sobre los controles de vuelo. 13, 12, 11. Las pantallas parpadeaban en rojo. El motor de plasma principal había fallado durante el salto corto, una microfractura en el inyector que ningún diagnóstico había detectado antes del despegue de Vesta 7, ahora a 400 kilómetros sobre la superficie de una enana naranja que ningún mapa comercial describía con detalle. 14 segundos era todo el futuro que le quedaba a cuatro personas. Contención estructural al 20%, dijo en EX4, la IA de navegación, con voz comprimida, como si hablara desde el fondo de un pozo. Recomiendo posición de impacto. Gracias, Nex. Muy útil, gruñó Morén. A su izquierda, la doctora. Díranova se aferraba al arnés con los nudillos blancos. A su derecha, Rolf Tesan había cerrado los ojos, pero sus labios se movían en silencio, recitando algo que solo él conocía. El cuarto tripulante, la ingeniera Jaramiles, estaba en la bodega de carga, intentando hasta el último segundo estabilizar los tanques de helio 3 que transportaban. No había tiempo de avisarle. 8 segundos. Morén no rezaba. Había volado 19 naves en 20 años de carrera, y tres de ellas habían terminado en aterrizajes de emergencia. Sabía que los dioses no intervenían en las trayectorias balísticas. Solo los números importaban. Ángulo de entrada, velocidad de descenso, integridad estructural residual. Y los números eran brutales. 5 segundos. El terreno de Cidonia 13 se dibujó en la pantalla principal. Una planicie relativamente llana de roca oscura, salpicada de formaciones geológicas, que parecían dientes rotos. Morén ajustó el ángulo un grado y medio, compensando la falta de propulsión con los últimos G de maniobra. La Caracoran no estaba diseñada para planear, pero Morén había aprendido que cualquier nave podía volar si hablabas con suficiente convicción. 2 segundos. Nos vemos abajo, dijo, y no supo a quién se lo decía. El impacto fue más sonido que sensación. Un estruendo metálico, que duró 4 segundos eternos, se hizo del chirrido agonizante de la armadura raspando contra basalto. La nave rebotó una vez, giró sobre su eje longitudinal y se deslizó durante 70 metros antes de detenerse con una sacudida final que dejó a Morén colgando del arnés, jadeando con el sabor del cobre en la boca. El silencio que siguió fue más profundo que cualquier silencio espacial. Morén se soltó del arnés con movimientos automáticos, años de entrenamiento asumiendo el control, mientras su mente aún procesaba que seguía vivo. La cabina de mando estaba intacta, milagrosamente, aunque una grieta en el visor exterior dejaba entrar una luz anaranjada que no tenía nada de amigable. Estado ordenó, y su voz sonó extranjera en sus propios oídos. Consciente, respondió Novak, ya desabrochándose, sin lesiones aparentes. Consciente, confirmó Tesan, frotándose la mandíbula. Creo que me mordí la lengua. Nex 4, reporte de sistemas. La IA tardó 3 segundos. Su voz había perdido otra octava de claridad. Motor de plasma, inoperativo, casco. Integridad del 68%. Sección trasera, despresurizada. Comunicaciones, inoperativas. Sistemas de navegación, degradados al 12%. Cápsula de supervivencia, operativa. Reactor, operativo pero inestable. Temperatura interna, 890 grados Celsius. Tendencia, ascendente a 47 grados por hora. Morén cerró los ojos. Los números, siempre los números. Nova, reactor. La especialista en contención ya se movía hacia la escotilla trasera, arrastrando su kit de emergencia. La cicatriz lineal en su cuello, un recuerdo de telón 4 donde casi había muerto de envenenamiento por radiación, brillaba sudorosa bajo la luz de emergencia. 20 minutos para evaluación inicial, dijo sin detenerse. No me interrumpas. Morén la sintió. Conocía a Novak lo suficiente para saber que las reuniones informativas eran un lujo que no se permitían. Tesan se acercó a la ventana, tocando la grieta con cautela. Atmósfera de vapores metálicos, murmuró, más para sí mismo que para nadie. 11 atmósferas de presión. Viento de 60 kilómetros por hora, sulfuroso. Sin agua detectable. Sin vegetación. Temperatura ambiente. Menos 18 grados. ¿Tu oído de metal detecta algo más?, preguntó Morén, intentando aligerar la tensión. Tesan no sonrió. Se mordía la uña del índice, señal infalible de que algo no encajaba. Vibración, dijo finalmente, en el suelo. Regular, como un latido. Morén se acercó a la ventana. La planicie de basalto se extendía bajo ellos, monótona e inhóspita, hacia un horizonte ondeado por los vapores. No había nada. Roca, polvo, y la luz enfermiza de la enana naranja que colgaba baja en el cielo, teñiendo todo de un color que recordaba a la podredumbre. Pero Tesan tenía razón. Cuando Morén prestó atención, sintió algo. Una pulsación subterránea, tan tenue que podría haber sido imaginación, pero demasiado regular para serlo. Un ritmo, un tempo, sísmica, pregunto. No, esto es diferente. Tessan frunció el ceño, inclinando la cabeza como un perro que intenta localizar un sonido. Espera, hay algo más. Novak reapareció en la escotilla, su rostro más pálido de lo habitual. El reactor está comprometido, dijo sin preámbulos. Contención de grafito sobrecalentada. Sin refrigeración activa, alcanzaremos los 1200 grados en 22 horas. Cuando la contención falle, liberaremos radiación letal en un radio de 80 kilómetros. La cápsula de supervivencia, preguntó Moren. Sin protección antirradiación adecuada. Si evacuamos ahora, la radiación nos matará cuando el reactor se funda, estemos donde estemos en este planeta maldito. Moren asintió lentamente. Tres aterrizajes de emergencia. Tres veces había enfrentado la muerte en forma de ecuación. Esta vez las variables eran especialmente desagradables. Opciones, dijo. Trabajo en la nave, respondió Novak. Intentar reparar los intercambiadores térmicos con lo que tenemos. Nos da quizás 6 horas adicionales. No suficientes para una reparación real, pero... Pero es lo que tenemos, completó Moren. Hazlo. Novak desapareció de nuevo. Moren se volvió hacia Tessan, que seguía inmóvil junto a la ventana, con la uña del índice entre los dientes. ¿Qué pasa? El ritmo, dijo Tessan. No es aleatorio. Es sincronizado. ¿Con qué? Con nuestro reactor. Las siguientes 4 horas fueron un torbellino de actividad metódica. Moren y Tessan recalibraron los intercambiadores térmicos usando piezas robadas de los sistemas de soporte vital secundarios. Novak monitoreaba la radiación con la precisión obsesiva de quien ha mirado a la muerte radiactiva a los ojos y ha rechazado su invitación. Nex 4, degradada pero funcional, proporcionaba lecturas parciales de sistemas que se apagaban uno tras otro como velas en una corriente de aire. El parche funcionó tras una hora de ajustes desesperados. La temperatura se estabilizó en 1,020 grados, ganándoles 6 horas. Pero también les reveló algo más. El ritmo que Tessan había detectado no solo persistía, sino que se intensificaba. Cada vez que el reactor de la Karakoram emitía un pulso térmico, el suelo respondía. No al azar, con propósito. A la 5ª hora, Tessan perforó la cubierta del planeta. No es roca, dijo mirando el taladro portátil con expresión de incredulidad. Es tungsteno, aleación de metales pesados, pulida a nivel molecular. Moren se arrodilló junto al agujero de 10 centímetros. El material expuesto brillaba con una oscuridad peculiar, como si absorbiera la luz en lugar de reflejarla. No había cristales, no había vetas, no había ninguna de las irregularidades que caracterizan la geología natural. Solo metal, perfecto, artificial. Esto no es un planeta, dijo Novak, que había aparecido silenciosamente detrás de ellos. Entonces, ¿qué es? Preguntó Tessan. NX-4 respondió, aunque nadie le había preguntado directamente. La IA había estado procesando datos sísmicos durante horas, reconstruyendo modelos con su capacidad degradada, pero aún formidable. Estructura artificial detectada, dijo, y su voz se expandió, recuperando un atisbo de su antigua autoridad. Dimensiones calculadas. 4.200 kilómetros de diámetro. 11.000 kilómetros de longitud efectiva. Materiales. Tungsteno. Osmio. Iridio. Antigüedad estimada. 3 millones de años. Clasificación. Nave estación interestelar abandonada. Designación propuesta. Mundo nido. El silencio que siguió duró 30 segundos. Repítelo, dijo Moren finalmente. La Karakoram no ha aterrizado en un planeta, explicó NX-4. Ha aterrizado sobre la cubierta exterior de una estructura artificial de escala planetaria. La atmósfera detectada es residual, posiblemente generada por sistemas de contención aún parcialmente activos. Las vibraciones registradas por el especialista Tessan corresponden a sistemas internos de la estructura que responden a estímulos térmicos externos. Moren miró por la ventana hacia la planicie interminable de basalto que ahora le revelaba su verdadera naturaleza. No roca, sino armadura. No geología, sino ingeniería. La Karakoram, con sus 120 metros de longitud, descansaba sobre la cubierta de algo 35.000 veces más masivo que ella. Dioses, susurró Tessan. No hay dioses, dijo Novak, pero su voz temblaba, solo física. La pregunta es, ¿por qué responde a nuestro calor? La respuesta llegó a la 1ª hora, cuando Moren tomó la decisión que definiría el resto de sus vidas. NX-4 había reconstruido un mapa parcial de la estructura interna, usando las ondas sísmicas generadas por las perforaciones de Tessan. Lo que revelaba era imposible. Cámaras, pasillos, sistemas de contención que convergían hacia un núcleo central ubicado a 3 kilómetros de profundidad. Y en ese núcleo, algo que los sensores de la Karakoram podían detectar a través de 3 kilómetros de metal. Un reactor. No de fisión, no de fusión como los humanos la entendían. Plasma confinado magnéticamente a escala orbital calimentando sistemas que habían estado inactivos durante 3 millones de años.
El calor de nuestro reactor, dijo Novak, comprendiendo.
Lo activó. Nuestro reactor de plutonio 238 genera calor constante, confirmó Tesan. 890 grados. Cuando aterrizamos, ese calor empezó a transferirse a la estructura.
Y la estructura despertó.
No despertó, corrigió Moren.
Respondió.
Como un termostato. Como un sistema de protección térmica automática. Las piezas encajaron en su mente con la frialdad de una ecuación que finalmente se resuelve. La estructura no era inteligente, no tenía intención. Era tecnología antigua que respondía a estímulos físicos. Y el estímulo del reactor humano había activado sus sistemas de contención. Si el reactor de la Karakoran se fundía, liberando su energía térmica de golpe, reacción en cadena, dijo Novak, completando el pensamiento.
Nuestro reactor detona, activa el ancestral
y no queremos saber el resultado, termina Moren.
Tres opciones.
Moren las enumeró mentalmente mientras los demás esperaban su decisión.
Opción A, parches locales. 6 horas que no bastarían.
Muerte segura.
Opción B,
enfriamiento natural. La estructura podría absorber el calor durante 60 horas, según los cálculos de Novak, pero no tenían provisiones para 60 horas y el reactor seguiría siendo una bomba de tiempo.
Opción C, descender al núcleo, estabilizar el reactor ancestral manualmente, desviar la energía del reactor humano hacia él, usar la estructura como sumidero térmico.
Una locura, un suicidio.
La única opción con alguna posibilidad de éxito.
Nos vamos abajo, dijo Moren.
El descenso tomó 4 horas de los 12 que les quedaban.
La perforación térmica que Tesan había iniciado reveló escaleras.
Literalmente escaleras.
Rampas mecanizadas que descendían en espiral hacia las profundidades, iluminadas por luces bioluminiscentes que se activaban al acercarse los trajes espaciales.
La estructura no los guiaba consciente, pero su diseño convergía hacia el centro, como si los arquitectos antiguos hubieran previsto que alguien, algún día, necesitaría llegar al núcleo.
Los gradientes de presión fueron brutales.
Los vapores metálicos de la atmósfera superior se condensaban en aerosoles corrosivos que raspaban los visores.
Los trajes funcionaron al límite, manteniendo la presión y la temperatura internas mientras el exterior oscilaba entre los 180 grados cerca del núcleo y los 80 bajo cero en las secciones más alejadas.
Moren y Tesan descendieron juntos.
Novak se quedó en la superficie, monitoreando ambos reactores, coordinando por radio a través de 3 kilómetros de tungsteno que milagrosamente no bloqueaban completamente las señales.
NX4 proporcionaba indicaciones fragmentadas, su capacidad degradándose más con cada minuto.
A las 17 horas de iniciada la crisis, llegaron a la cámara del reactor.
Era un espacio esférico de 500 metros de diámetro, iluminado por anillos de plasma confinado que giraban en torno a un núcleo central invisible.
La tecnología era incomprensible.
Campos magnéticos que sostenían energía suficiente para alimentar una civilización, todo contenido en una cámara que había funcionado sin mantenimiento durante 3 millones de años.
Y en el centro, un panel de control, físico, mecánico, diseñado para ser operado manualmente.
No tiene sentido, dijo Tesan jadeando dentro de su traje,
porque un sistema tan avanzado necesita intervención manual, porque hay decisiones que ningún algoritmo debe tomar, respondió Moren, acercándose al panel.
Las instrucciones eran claras, aunque no escritas en ningún idioma humano.
Diagramas, esquemas, conexiones físicas que debían realizarse en secuencia.
Un puente eléctrico que transferiría la energía del reactor humano al ancestral, estabilizando ambos,
pero con un coste.
Una vez iniciado, el proceso era irreversible,
y la cámara se sellaría herméticamente para contener la transferencia.
Quien activara el puente quedaría dentro.
Yo haré la conexión, dijo Tesan.
No, respondió Moren.
Kael, soy el mecánico.
Entiendo sistemas.
Tú eres el piloto, necesitas...
Necesito pilotar, interrumpió Moren.
Y tú necesitas volver.
Novak no puede sola, y NX4 se apaga.
Sin ti, no hay coordinación.
Esto es una ecuación, Rolf.
Solo números.
Moren sonrió, aunque nadie podía verlo detrás del visor.
22 horas atrás tenía 14 segundos.
Ahora tengo el resto de mi vida.
Es un buen trato.
Tesan no respondió.
No había respuesta posible.
Moren entró en la cámara de contención.
La radiación era alta, aunque los trajes estaban diseñados para soportarla temporalmente.
El calor, sin embargo, era otra cosa.
180 grados que se filtraban a través del aislamiento, haciendo que cada movimiento requiriese esfuerzo consciente.
Moren avanzó hacia el panel, sus guantes metálicos buscando los 3 cables que debían conectarse.
Rojo.
Blanco.
La primera conexión hizo temblar la cámara.
Luces que no habían brillado en 3 millones de años despertaron con un zumbido eléctrico que resonó a través del metal.
Moren cerró los ojos, respiró hondo y continuó.
La segunda conexión activó los anillos de confinamiento magnético. El plasma se intensificó, girando más rápido, absorbiendo la energía que comenzaba a fluir desde la superficie. La voz de Novak llegó por radio, distorsionada pero comprensible. Transferencia confirmada. Reactor humano en descenso. Kael, sal de ahí. Pero Moren sabía que no había salida. Lo había sabido desde que leyó el diagrama. La tercera conexión generó un pulso gravitativo que sintió en los huesos, una sensación de caída hacia arriba que duró apenas un segundo. Los sellos herméticos se activaron con un chasquido que resonó como sentencia. Cuando Moren abrió los ojos, las puertas de la cámara estaban cerradas. Soldadas permanentes. Kael, la voz de Novak se quebró. Las puertas, pero sé, Moren se recostó contra el panel sintiendo el zumbo ancestral en sus huesos. Estoy bien, temperatura descendiente. No saldrás, no saldré, una pausa. Pero viviré, esta cámara es habitable. Los sistemas de soporte ancestral funcionan, tendré agua, aire, calor, incluso compañía, de cierta forma. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Tesan, su voz rota. Importa, Moren rió una carcajada genuina que lo sorprendió a sí mismo. 3 millones de años... Esta estructura esperó. Ahora tiene un ocupante. Es poético, ¿no creen? 22 horas después del impacto, la Karakoran seguía sobre la cubierta del mundo nido, pero ya no era una nave condenada. Era una base, un faro, un puente entre dos especies separadas por 3 millones de años y una escala inconcebible. Tesan y Nova sobrevivieron. La autoridad recibiría la señal en días, responderían en semanas. Encontrarían, no una tragedia, sino un descubrimiento que transformaría la exploración humana. Y en el núcleo, en una cámara de 500 metros donde el plasma giraba eternamente, Kael Moren vivía, no como prisionero, sino como primer habitante. La estructura, que no tenía intención, pero sí respuesta, le proporcionaba todo lo necesario. Incluso, de alguna manera, que ningún científico podría explicar completamente, ampliaba sus señales de radio, transmitiendo su mensaje a través de 600 años luz de vacío. El mensaje era simple, repetido cada hora. Karakoram a cualquier receptor. Comandante Kael Moren, estoy vivo. No puedo salir. El reactor está estable. Coordenadas adjuntas. Vengan cuando puedan. Hay tanto que aprender. En los silencios entre transmisiones, cuando el plasma giraba en sus anillos y la estructura vibraba con el ritmo que ahora era suyo, Moren pensaba en 14 segundos. En cómo 14 segundos de caída libre se habían convertido en eternidad. No era tragedia. Era física. Era consecuencia. Era, de alguna manera que solo los números podían capturar, exactamente lo que debía ser. En el corazón de basalto, un hombre había encontrado su lugar. Modelo, Poppenrutter / Monsota / Química 2.6,